hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Buenas tardes. Estamos en la Asociación Salud y Alternativas de Vida, desde Colecolganés, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa de la Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El teléfono móvil es 659-927-141. Repetimos, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número de Leganés. Estamos de 4 y media de la tarde a 8 y media. Correo asat@asat.org.es. En Facebook, Asat Leganés. Bueno, vamos a presentar a estos compañeros. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes, Guido, y buenas tardes, Rubén. Y bueno, pues empezamos con Guido.
O la senda a la espiritualidad con los cuentos congelados. Bueno, aquí hay relato.
¿Cómo?
Congelado. Ahora lo verás. ¿Qué sitio más oscuro este? ¿Dónde se supone que estoy? Porque si soy un pobre monje benedictino, ¿no? Pues estaba dormido en la cama, un monje franciscano. Y se supone que debería estar en el cielo y estoy en otro sitio. Y hace mucho frío. Y cuando de repente se le aparece, se le acerca un emisario del mal y le dice: oiga, disculpe, buenas tardes, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Yo, que soy un monje franciscano, no, pues que no me ve con mi túnica y mi capucha. Ah, sí, qué interesante. Oiga, pero se supone que usted no se porta mal. ¿Por qué está haciendo aquí en este sitio? No, si yo estaba dormido en mi cama. A lo mejor estoy soñando. Pues mire, le voy a decir una cosa. Que alguien quiere que usted lo visite, dice. ¿Así de verdad? Sí, es que usted vino aquí de visita, sí, le digo. ¿Y quién es usted? Mire, se lo voy a decir. Así al oído en secreto. Ah, no me diga, qué interesante. Bueno, entre ahí a la sala de espera y cuando lo llamen se va a abrir la puerta, pero eso sí, no tenga miedo, que lo va a esperar ahí mi amo y señor de la oscuridad. Ah, muchísimas gracias, se lo agradezco. Y pasaron sí, 15 minutos después lo llaman y se abre la puerta y entra el monje franciscano. Hacía mucho frío. Y empieza a entrar y dice: oye, pues qué oscuro es esto, ¿eh? Cuánta oscuridad, cuánta teblina, cuánta penumbra, oscuridad. Dice, y se le aparece ahí un personaje misterioso y le dice, con aspecto de ninja, sí, oiga, ¿quién es usted? Dice, pues ese amo y señor de la oscuridad, el señor tenebroso. Dice, ah, sí, ya, don Sata, sí, es verdad. Oiga, pero venga acá, que no me lo voy a comer, ¿eh? Venga, no me tenga miedo, que no soy tan espantoso, tan terrorífico. Venga, venga, acá que quiero hablar con usted. Sí, dígame, dígame. ¿Cómo es que usted no anda vestido de rojo y con cuernos? Dice, ¿se supone que a usted le llaman el cornudo? No, qué va. Si ese nunca ha sido mi aspecto. El verdadero aspecto es el que yo tengo ahora, un traje de ninja oscuro. Así, sí, que se puedo... camuflarme en la oscuridad, puedo optar por cualquier aspecto. Así que interesante. Dice, ¿y de qué ganadería viene? ¿Cómo de qué ganadería? ¿No le dicen a usted cornudo? ¿No le dicen el cara de vaca? Por los cuernos, dice. No me haga perder el tiempo, vaya al grano. Bueno, sí, está bien. Dice, ¿y qué anda haciendo usted por aquí? ¿Qué ha merecido usted para estar en este sitio, en este lugar tan feo y tan tenebroso? No sé, yo estaba dormido. Ah, mire, qué interesante. Oiga, y dígame una cosa. ¿Usted sabía que ya no es pecado la infidelidad? No, pues sí, de eso de hace siglos.
¿Qué es pecado, el qué?
La infidelidad. Pero si eso lo hace todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Dice, ya no es pecado absolutamente nada. Dice, claro.
¿Qué? Me pierdo. ¿Que ya no es pecado el qué?
La infidelidad ya no lo es.
Lo de la infidelidad, de ser infiel a alguien.
Sí, ya no lo es porque eso lo hace todo el mundo.
Que ya lo es porque lo hace todo el mundo.
Sí, dice que... Dice, ¿quién no le es infiel a la pareja?
Que eres infiel y te lo hace como bien.
Claro, sí, es verdad.
No, es como el otro lado que diría, pues ha sido infiel, pues mal hecho, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Sí, claro, sí.
Sería eso, ¿no?
Lo sí, que es verdad, yo creo. Sí. Dice, oiga,
el otro no me importa porque dice, bueno, tú serás infiel y hazlo con quien te dé la gana. Y van y lo hacen o van y se casan con alguien y se separan de otro.
Sí, claro, sí,
en fin, siendo infiel a todas costas, ¿no?
Sí, es verdad.
O van con otra. O otra, sí, claro, otra, sí. Yo qué sé, tú imagínate que está con más de una.
Me deja de continuar con mi relato, pero no me interrumpa. Bueno.
Vale. Bueno,
y dígame que usted es un monje franciscano, sí, digo, y dice, ¿y usted está de acuerdo que no es pecado la homosexualidad? O sea, no es pecado ser homosexual ni tampoco la homosexualidad. Le pregunta al franciscano. Como es siervo de Dios, y él responde, no, solamente es pecado la homofobia, bueno, y de llevar una vida sexual desordenada, eso es todo. Claro, cometiendo pecado y consecuencias, para fin de cabo, todo el mundo cae en la tentación, dice. Y la soberbia también, dice.
¿La soberbia también?
Claro, la ira, irascible también, a todo el mundo le mola enfadarse, dice. Dice, usted que es altamente combustible, don Sata, que usted se ha enfadado por todo, de repente va a explotar, dice, del coraje, dice, bueno, le damos los hijos de Dios por hacer su voluntad. Sí, es verdad, la verdad que sí. La verdad que sí, tampoco es pecado tener un novio transexual, no lo es, dice el monje franciscano. Lo que es pecado es simplemente lo que tú vayas a hacer con él. Eso sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Y teniendo una pareja hetero, lo mismo, dice. Qué interesante, ¿eh? Dice...
¿Hetero?
Dice...
Yo te puedo preguntar una cosa.
¿Eh?
A que no es lo mismo... Mira, te digo una cosa. No es lo mismo ser hetero a ser... homosexual, no es lo mismo. ¿Por qué? En cierta razón ha sido porque ser hetero es que le gustan las mujeres y hetero que hombres que le gusten las mujeres.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Pero hay otra rama que es, por ejemplo, lo que es ser homosexual, por ejemplo. Homosexual, que es del mismo sexo, que te gusta del mismo sexo. Pero aparte, hay también, aparte de esto de que te digo, aparte hay bisexuales, que lo mismo han salido en la tele. Y en este caso, bueno, Jorge Javier es uno de ellos. Ese está bien, claro. Y el Javier, y el otro, ¿cómo se llama este otro? Que también era alto y... No sé. Sí, Jorge Javier, el otro no me acuerdo cómo era.
Era más corpulento, alto que el
otro. No, el otro era alto y también era bisexual, pero es que no sé si era... No, Jesús tampoco. Es que no me acuerdo bien
Jesús
si era
Jesús. Vázquez.
El, ¿eh?
Jesús Vázquez.
Ese. Uh-huh. Jesús es Vázquez,
que,
sí.
Que al fin y al cabo, yo creo que es una cosa que...
¿Qué?
Que el ser homosexual y la homosexualidad, ninguna de las dos cosas son pecados. Entonces, yo digo una cosa que la que yo digo sí, que sé lo que piensa que la ideología de género la creó Dios.
Escucha un momento, si alguien es bisexual, pues por naturalidad, no porque quiera los padres que sean así, no.
Claro.
Simplemente hay padres que lo consideran bien y hay padres que eso lo consideran mal por lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque no lo admiten. Y lo mismo es, eres homosexual y lo mismo te admiten más. Eso depende, porque yo no entiendo. Yo es que sé que el tema de bisexualidad se ha hablado, y parece que homosexual parece que no les hace tanto daño que ser bisexual, no entiendo el por qué.
Es que no son aceptados en la sociedad todavía, del todo.
Sí, pero es que son... Si son tus propios padres y ya, pero en fin, si solo aceptan que eres homosexual y no bisexual, ahí creas un poco de trauma a quien es bisexual. No trauma al que es homosexual. ¿Me explico? ¿Me explico, Rubén? Pues eso es todo lo que quería decir.
Bueno, pues se acabó con los cuentos congelados. Continuamos la semana que viene.
Vale. ¿Falta?
Bueno, unos momentitos musicales.
Vale.
Buenas tardes, radioyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias.
Voy a cambiar los planes. ¿Va Gustavo ahora? Sí. Luego tú.
Luego yo. Después de Gustavo voy yo, ¿no?
Sí.
Vale.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de efemérides.
Bienvenido un miércoles más. Estamos a 2 de febrero. Y bueno, empezando el año con buen pie, como estamos haciendo ahora.
Hombre.
Que hemos tenido un buen tiempo con la Navidad. Y bueno,
sí,
pues vamos a hablar de ello.
Gustavo, te quería decir, hemos empezado el año con buen pie, pero bien buen pie, ¿por qué? Porque hemos tenido un tema que era el volcán de La Palma, que me acuerdo yo que hablamos de esto, y se habló también de que había habido un hombre que... a un padre que había matado al hijo con, yo creo, no sé si fue un cuchillo, que fue, que se le había ido la pinta por completo, creo.
Bueno, vamos a empezar. El título es Los turcos a la defensiva.
Bueno, pues te dejo hablar ahora.
1912. La
discreción. ¿Puedes hablar más alto, Gustavo?
¿Qué?
No. ¿Puedes hablar más alto? No te
digo. Sí, pero por favor, Monse.
Vale.
Dale.
Por favor,
Monse. Los turcos a la defensiva. La discriminación de la población no islámica en el Imperio Otomano sirve de excusa para expulsar a los turcos de los Balcanes. El Reino de Montenegro declara oficialmente la guerra al Imperio Otomano. Transcurridos 10 días, los países que forman parte, junto con Montenegro, de la Alianza de los Balcanes, Bulgaria, Grecia y Serbia, hacen lo propio. Estos países están ocupados por los otomanos. En poco tiempo, la primera guerra de los Balcanes se extiende a todo el territorio europeo del Imperio Otomano. En poco tiempo, la primera guerra de los Balcanes se extiende a todo el territorio europeo del Imperio Otomano, que opone poca resistencia a los masivos ataques de que es objeto. A causa de las dificultades políticas internas y de la guerra italo-turca, que se prolonga ya desde septiembre de 1911, muestra por primera vez síntomas de debilidad. Aprovechándose de esto para su expansión volcánica. Las grandes potencias, Alemania, Francia e Gran Bretaña, se oponen al conflicto, ya que temen que la cooperación militar de las pequeñas potencias pueda poner en peligro los intereses de las grandes potencias. En el sudeste de Europa, estas potencias influyen a Constantinopla para la no guerra. En 1913 conduce al estallido de la Segunda Guerra de los Balcanes, el 29 de junio de 1913. Esta empieza con el ataque de las ciudades serbias de Pirot y Zajeca, del ejército búlgaro. Griegos y serbios declaran oficialmente la guerra a Bulgaria. El 29 de julio empiezan en Bucarest las conversaciones de paz y el 10 de agosto en Bucarest y el 29 de septiembre en Constantinopla. Acuerdos de paz terminan con la Segunda Guerra de los Balcanes y aportan un cambio profundo en las relaciones territoriales de la región. Turquía, después de este tratado, pierde sus posesiones en Europa. Nacen nuevos países en su lugar. Y con ello desaparece la Liga de los Balcanes. Yeah. Nacen territorios europeos, orientales, los griegos, serbios, rumanos, búlgaros, yugoslavos, que estaban en el Imperio Otomano. Un imperio que ya después de esto ya se desmembró, ¿no? Y el imperio duró, pues, tres siglos duró este imperio de otomano. El imperio otomano duró tres siglos.
Oye, por cierto, el 18 de julio, no tengo claro que eran esas fechas que tenía el Puzzle.
No.
Es que no sé exactamente.
Bueno, pues ya he concluido. Vamos a Eloy. Que nos va a poner musiquita Eloy. Musiquita y luego va Eloy.
Deportes con Eloy el narrador. ¿Yo? Hola, buenas tardes. Bueno, ganó Nadal el Open de Australia. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.
Sí, te doy cuenta de que cuando hablamos de ayer, Eloy,
claro.
El otro día, acuérdate que dijeron de Djokovic que le habían dejado fuera porque no, como no quiso vacunarse de COVID para no claro. contagiarse, le echaron.
Claro.
Y al final Nadal lo tuvo pero súper bien.
Sí, porque, sí.
Porque
sí.
bueno, sí, en sí, parte, sí, sí. ganó la copa y dijo, pues ahora, pues a seguir.
Uh-huh. Claro.
Y teniendo en cuenta que Rafa Nadal, tú decías alguna de las veces que había tenido ciertas lesiones, ¿te acuerdas que dijiste sí. que había tenido lesiones y...
Sí.
Y luego se había recuperado y había vuelto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero... Uh-huh. Pero que Rafael Nadal es muy duro. Es en sí muy fuerte sí. y muy duro como uh-huh. persona. Es muy,
claro que sí.
Es como... Tío, que sé.
Claro que sí.
Una persona
ahora
fuerte.
Un poco más de Nadal. A ver.
A ver.
Me ganó su 21 Copa. Lleva ya de Grand Slam. Y
sí.
jugó el partido en Australia.
Sí, señor.
Sí.
¿Contra quién?
Contra Medvedev.
¿Qué era?
Ruso. Bueno, no era, es. Mejor dicho, es ruso.
¿Quién?
Medvedev, el rival de Nadal en la final.
Medvedev.
Daniil Medvedev.
No me uh-huh. suena.
Número 2 del mundo ahora mismo.
Número 2 del mundo.
Chicos, y... Bueno. ¿Y qué os parece, Nadal, después de tantísimo tiempo que sigue
sí,
ganando?
Sí, a mí me parece que ese chaval es de otro planeta, ¿eh?
Pues, sí, sí, es que para ganar tantísimo, vamos, tiene que ser de otro planeta.
Estáis, no sé, yo lo estaba pensando, fíjate, lo venía pensando cuando venía por el camino, ¿no? De verdad. Está considerado mejor deportista español de la historia. ¿Creéis que esto es verdad?
Bueno, ¿y qué
yo
otro?
Yo creo que sí puede ser, ¿eh?
¿Y qué otro puede ser mejor que él, no?
Hombre, yo creo, recuerdo... Bueno, yo cuando era más joven que ahora,
sí.
Rubén, recuerdo mitos. Mitos deportistas españoles, Severiano Ballester. Bueno, para mí me pilló ya muy pequeñito. Yo tenía la duda entre Nadal y Indurain. Porque también un tío que Indurain que te ganó 5 Tours de Francia... Con aquella superioridad, los Giros de Italia.
Sí, 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 sí.
Fue campeón, sí. campeón contra reloj en Atlanta en el 96.
Ya.
Claro, yo tenía la duda entre Nadal o Indurain.
Sí, pero es que fíjate, yo a mí que me encanta el ciclismo,
y
a ver, lo que hizo Indurain es inigualable, ¿verdad? Pero es que Nadal, ¿cuánto tiempo lleva ganando, verdad?
Claro, es que técnicamente, si empiezas a decir victorias. Nadal ha ganado mucho más. También, eso también.
Sí.
O sea, yo sé que están feas las comparaciones.
Ya.
Y que dicen que son odiosas o lo que sea. Pero, ¿qué dices, Nadal? 36 Master Series. Yo digo, esto es una locura, no puede ser.
Ya.
20 Grand Slams. No sé cuántos Godós. Pero dices, ¿pero esto? ¿Qué es esto?
Bueno, mejor todavía, ¿no?
Ya.
Un prodigio de deporte, de jugador.
No, es que está considerado el mejor deportista español de la historia. Y yo creo que es cierto esto, ¿eh?
¿Y no era en general, de toda la historia, en general?
Es que dicen que es de toda la historia, el de mejor español, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ya no tenista, sino deportista, que es muchísimo más completo.
Ya desde que empezó, ya desde que empecé en el 2005 ya estaba ganando las copas. Nada más empezar ya estaba ganando.
Ya.
Ay, mire.
Si lo que le queda.
Y bueno, y el ruso no conocía de nada a este hombre. Hasta el domingo.
Sin embargo, fijaros que, bueno, yo creo que nos hacemos eco porque Nadal es español, ¿no? Como estáis diciendo, sí. Entonces nos queda cerca y es el...
Mallorquín,
sí. Pero la cuestión es que es, digamos, el hombre, ¿no? El tenista masculino, en este caso, que más ha ganado. Pero si comparamos con las mujeres, hay mujeres que han ganado más que él. Por ejemplo, Serena Williams, ¿sabéis que ha ganado...? 23 Grand Slam, Margaret Court ganó 24 y Steffi Graf 22. O sea que hay mujeres que han ganado incluso más que Nadal. ¿Por qué nos hacemos más eco del deporte masculino? ¿Por qué pensáis de esto?
No lo sé. Es difícil. Señor, es que ahora que ha comentado usted esta gran introducción de Serena, Steffi... Señor Rubén, yo tengo una duda. Si lo has sacado, ¿cuánto entonces Grand Slams... ganó la mítica Navratilova?
Pues podemos buscarlo, vamos a ver, no lo sé.
Martina Navratilova, que era una prodigio del tenis.
Sí, era buenísima.
¿Navratilova, o sea, la mujer de Rick Iglesias?
No, ¿dónde vas tú?
No, me he equivocado.
La mujer de Rick Iglesias, tócate los huevos.
¿Cuántos?
Bueno, vamos a ver, Martina Navratilova... Uf, tiene muchos también, ¿eh? Títulos en su carrera, en total, de los que podríamos decir de ranking grande, son 15, que no está nada mal, ¿eh? Tampoco.
15 Grand Slams, ¿no?
Sí, yo a día de hoy no he ganado ninguno, con lo cual...
Yo.
Y bueno, a ver, obviamente son deportistas profesionales, ganar uno solo es una auténtica victoria.
¡Ganó 15, Martina!
Claro, es que es muchísimo, ¿eh? Hay deportistas que son, vamos, increíbles. Por eso también decíamos antes, ¿no? De los ciclistas, bueno, ganar 5 tours como ganó Indurain es una barbaridad porque son muchos kilómetros, es mucho esfuerzo. El tenis también lo es, pero ostras, pero es que Nadal lleva ¿cuántos años?
Y 36 Master Series. Oros olímpicos, el oro olímpico de tenis en... No, ganó 2 oros olímpicos, tiene 2. El que le ganó en Pekín a Fernando González en la final de 2008... Y luego ganó el oro en dobles con Mar López en Río de Janeiro. Pero es que además... Sí, pero es que además tiene... Y Copas Davis. Pues tiene 4 o 5 Copas Davis. Pero esto, ¿qué palmarés es esto, por Dios? O sea, pero...
4 Copas Davis.
Creo que ha ganado 4 Copas Davis. Copas Davis.
¿Y luego?
Pues, ¿qué más? Pero esto... ha recibido premios, medalla, no sé qué, al mérito, no sé qué, algo de algún de... Y luego, a mí también me encanta el ciclismo. Armstrong. Es verdad que Lance Armstrong. Lance Armstrong, el tejano. Ya. Es que ganó 7 tours, pero se los desposeyeron por tramposo. Hizo trampas.
Ah, por tramposo.
Claro, y ya no es oficial, porque aunque él ganó en la bicicleta 7 tours, se los quitaron. Ya no los tiene. Ya no. Y todos esos años de decir quién ganó en este año y en este año, eso ya figura en blanco.
Entonces el único que ha servido de los tours ha sido Miguel Indurain. A los otros.
Claro, Armstrong le supera, pero Armstrong fue desposeído de sus 7 tours por hacer trampas. Y fue una pena porque...
Pero igual que pasa que... ¿Te acuerdas cuando hablaste del motor, de las motos, con el... Era uno, Márquez, uno.
Claro, Márquez.
El Rossi, ¿no? El Rossi era el que... rozó y estaba con un poco de choque.
Sí, bueno, que Rossi, un gran piloto, pero...
O no sé qué pasó ahí también, que tuvieron también un pique.
Hubo muchos Rossi antes
porque
de
porque se enfadaron, porque había estado...
Es que justo... Rossi es un gran... Como piloto ya se ha retirado, grande, pero como también ha hecho unas cuentas feos en las motos que
por
han hecho
te
unas...
Digo, por eso te digo, ¿te acuerdas que antes que hablaste de esto, ¿fue el año pasado o hace 2 años? ¿Cuándo fue esto? Esto sería... No hace mucho, yo creo, ¿no?
Claro.
No hace mucho, pero se habló.
Una cosa que le he dicho de Nadal es que habéis cambiado de tema y me he quedado atrás.
Ah.
Pero bueno, vamos a decir una cosa. Una frase que le ha hecho Rey a Rafa Nadal. Uh-huh. Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculo para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo lo representas tú. El mensaje de Felipe VI, que coincidió con su cumpleaños, ¿no? Con Felipe VI.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, y bueno, pues,
el español, una vez más, el deporte español va bien el deporte español. También el balonmano ha ganado el balonmano. España me parece ganar de la plata. ¿Contra quién? Contra Suecia.
Fue una pena porque en balonmano yo la última jugada del partido en la que dicen que Cañellas hace un 7 metros que a mí me pareció riguroso ciertamente. Yo he visto la imagen de esa jugada y no lo digo porque yo sea español, no, porque es que a mí me pareció... No sé, es que pitar ahí en el último segundo de una final que está empate, pitas ahí un 7 metros.
¿Y cómo quedó? Perdió España. ¿Pero por cuántos puntos?
Por un gol.
¡Oh! Vaya.
Es que aquello fue un
Estuvo emocionante hasta el final, ¿lo viste?
Sí, lo vi.
Sí.
Mm.
Muy bien.
Bueno, ¿qué?
Y bueno, pues nada, el deporte de plata también está muy bien. Suecia. Oro. España plata y el bronce, no lo sabemos.
Pronto,
no sé. Bueno, pero el caso es que España lo ha hecho muy bien y hemos ganado la plata. Está muy bien. Bueno, pues nada, Eloy. ¿Algo más de deportes?
No.
Pues pasamos a la música, ¿no, Eloy?
A la música sí. Y ya...
Vale, yo voy al baño.
Vale. Hey, is that one old DJ that was
Hazy Cosmic Jive? Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, os voy a decir una noticia que he sacado del país de internet, ¿vale? A ver, es sobre la reforma laboral, ¿os vale? Atrás ya más sis que no es, pero sigue la incertidumbre. Unidas Podemos aconseja al PSOE que no rompa la mayoría de investidura para pactar con Ciudadanos ante el rechazo de RC y PNV, que es los dos partidos de Cataluña, ¿no? Me parece bien, ¿no? RC es... no sé si es...
Esquerra Republicana de Cataluña, sí.
Sí. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Uh-huh. Y el RC es como...
Sí, la izquierda de Cataluña.
La izquierda de Cataluña o por ahí. El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos dispone ya a pocas horas de la votación de este jueves en el Congreso de más votos afirmativos, 174, que negativos, 173, contrastados para convalidar su reforma laboral y dejar atrás la aprobada en menos 10 por un ejecutivo del Partido Popular en 2012. Yo no sé si la habrás oído ya, la noticia.
Pues no.
¿No has oído? Bueno. Pues la puedes repetir.
Cuéntanoslo otra vez, Moise.
Mira, la reforma laboral atrae ya más sís que no es, pero sigue la incertidumbre.
Mira, yo, perdonadme que interrumpa. Vale. Yo solamente voy a ser muy breve, voy a dar una pequeña opinión, Monse, que colaborar con vosotros en este programa es un placer.
Vale.
Yo, a mí la política últimamente me parece pésima la que hay en este país, como ¿qué? Llevamos ya muchos años así. Posiblemente, y hay mucha gente que comparte mi opinión. Yo solamente digo que yo tengo ideas tirando a izquierdas, yo tiro a ideas de izquierdas, Pero la verdad es que en España hay una crisis, eso nadie lo puede negar. Y hay mucha gente que yo he oído a personas decir esta frase.
¿Qué frase?
Yo no me siento representado por nadie en política. Yo la verdad es que a mí me hace una pregunta muy interesante. No sé qué pensaréis, compañeros. Es una pregunta muy interesante.
Eloy, es que estaba precisamente con la noticia, me has interrumpido un poco. No es que te lo diga de...
Nada, Monse, sigue hablando.
Simplemente que quería terminar la noticia para poder concretar. Eso es lo que me gustaría a mí hacer. Concretar la noticia para poder hablarla, como hacemos con todas las noticias, y así ya opinar y decir, pues ahora puedo decir eso o ahora no puedo decir lo otro. Y no es... Es que ese gesto que has hecho tú, perdona que te diga, Luis, has interrumpido un poco el tema porque yo estaba ya con la noticia hecha mía para luego hablarla en común. No es que... Porque la política, bueno, ¿qué va a estar la política? Que sea la política, que sea, sí. De todas formas, se habla de todo, ¿no? Somos libres. Somos libres de elegir. ¿O no es cierto eso, Rubén?
Sí, sí. Lo que pasa es que en una cosa estoy de acuerdo con Eloy, que es un tema complicado, ¿no? Porque nos queda muy claro lo que dices tú, que están como peleando para ver si sacan adelante la nueva reforma laboral o no, y al final nos quedamos en eso, en si la sacan o no, pero ¿qué es lo que van a sacar? ¿Qué es lo que...?
Sigo con la noticia. A ver, Unidas Podemos, lo de la incertidumbre y todo eso ya está, ¿no? Unidas Podemos nos aconseja al PSOE que no rompa la mayoría de la investidura para pactar con Ciudadanos ante el rechazo de RC y PNV. Es decir, el Partido de Izquierda de Cataluña, junto con el Partido Nacionalista Vasco, que se entraba, a ver si me acuerdo bien, no sé si era Fraga o...
Uy, Fraga.
No, Fraga era o no
era. Fraga era del, era de Alianza Popular, del Partido Popular.
Sí, creo que sí, ¿no?
Sí, pero vamos, hace ya mucho que no está. De hecho, él se murió y todo.
Fraga falleció, ¿no?
Sí, hace tiempo.
Ah, y otra cosa también. El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos dispone ya, a pocas horas de la votación de este jueves, en el Congreso, de más votos afirmativos, 174. Que negativo, contrastados 173, para convalidar su reforma laboral y dejar atrás la aprobada minoría ejecutiva del Partido Socialista. Sí.
¿Sabes lo que me parece la política, sinceramente, a veces?
Sí, dime.
Respeto a cualquiera, las ideas de cada uno. Una barandilla de mentiras.
No, pero tanto de un lado que de otro, ¿no?
Muchas promesas, pero yo he hecho no sé qué decirte.
¿Por qué sentís eso que decías tú antes de que no representa la política? ¿Por qué, no. ¿Cuál es, o por qué pensáis que, como dice Monse, que tanto de un lado como de otro las cosas no van bien?
¿Dónde está Gustavo? Por ejemplo,
bueno, ahora ha salido un momento.
Ah, vale.
Por ejemplo, ¿cómo veis que... A vosotros os puede de alguna manera ayudar el que haya unos partidos u otros? ¿Dirigen mensajes a la población que sentís que os vayan a ayudar?
Tanto ayudar como ayudar los partidos, ha habido ciertos problemillas, porque tanto piensas que el Partido Popular puede ser bueno como... puede ser malo, ¿no? O que sea malo uno como el PSOE y diga que es malo el Partido Popular o Izquierda Unida. Eso ya.
Yo creo que cuando gobernaba la derecha, cuando estaba gobernando la derecha, sí. Para mí cerraron mucho las puertas a la sociedad, Cerraron mucho las puertas. Y ahora que no están en el poder, se quejan. Pero claro, para mí en este país lo que hay es una ambición de poder alucinante, Rubén.
O sea, tú piensas que más que preocuparse por la gente, lo que quieren es ostentar el poder. Y ya
está. Está clarísimo. Yo no tengo clarísimo. Pero os pido, siento haber llegado a esta conclusión, pero es que he llegado a esta conclusión.
Bueno, no, es algo en lo que tendrán que trabajar.
Si es que llegan al poder cualquier partido, minorista o lo que sea. ¿Cómo ha pasado como Ciudadanos que empezó a salir como partido para llegar a ciertos votos? Y luego, después, ¿qué vino? Vox, vino Vox, el partido de Vox.
¿Qué, bueno, ya,
¿qué opiniones tenían estos? Pues entre los...
Son racistas.
Racistas.
Fascistas.
Fascistas y que apoyaban mucho a los toros, ¿no?
Bueno,
algo bueno. Así, no sé, creo yo.
Son pero, muy fachas.
Sí, pero es que resulta que... Si es que resulta que, mira, antes era solamente, más o menos, si me acuerdo bien, si llegamos antiguamente, que no era Partido Popular, era la Alianza Popular, el CIU, con el Adolfo Suárez, Izquierda Unida, que estaba, me parece que Izquierda Unida estaba Anguita.
Sí.
Anguita puede decir algo bueno de él, que él no iba tanto a la derecha, era más de izquierda, más... Yo creo que era un hombre más natural, más...
Bueno,
más...
cada uno...
Sí, bueno... No, yo lo que presentía era eso. Que luego... Luego, después de todo eso, la Alianza Popular se llamaba así al Partido Popular, que era... Bueno, entonces Partido Popular se puso así por cambiar un poco las siglas. Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué sería eso. Pero sí sé que ante un estado que hubo, estuvo Manuel Franco ni se sabe cuántos años. Llega en el 1975, justamente el 20 de noviembre de 1975, cuando ahí ya muere Franco y le cede el trono a Juan Carlos I, el trono de ser rey. Porque si no, no hubiera sido monarquía, hubiera sido otra vez franquismo.
Sí.
Porque luego hubo unos años, aparte de franquistas, de republicanos también. Que hubo republicanos que tuvieron ciertos años, que bueno, estuvieron bien, pero claro... no pudieron hacerlo porque se puso el franquismo. O no sé si fue
claro,
primero.
Es que...
Creo que fue la primera república y fue luego el franquismo o una cosa así, ¿no? Me parece que es eso.
Sí.
Sí, porque tener en cuenta de las ideas que ellos tenían y de... Bueno, una película muy buena que trataba de ello. La lengua de las mariposas, que era de Fernán Gómez, era de un profesor republicano que daba clase, pero no suponía el profesor este que luego le hubieran obligado a estar en un camión ya para que fuera fusilado, porque le frustró
tanto.
Al crío que le enseñó tantas cosas. Es que fue una película que me gustó mucho.
Es una película preciosa, desde luego.
Preciosa. Pero que hablaba de eso, precisamente de eso, de la Bueno, queda un profe.
Un minuto y voy a hablar de una cosa importante antes de que nos vayamos. Un minuto tienes.
Vale, yo ya he terminado, pero que solamente que sepáis que ante las películas, es decir, como la lista de Schindler que habla de los alemanes, te puedo decir el fotógrafo Mortensen de Mario Casas, que también era un fotógrafo, pero también se basaba en la historia de Alemania.
Vamos a poner un minuto musicales y ya está.
Vale.
Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice
de que un bueno, peligroso. Bueno, dejé 5 minutos, ¿no?
Y en la calle la gente.
Bueno, 30 de enero de, se cumplió Felipe VI en España a sus 53 años. En enero. Ahora tendrá 53 años. Don Felipe celebra este domingo sus 54 cumpleaños y lo hace en privado, con su familia y con la ausencia de su hija Leonor, que se encuentra cursando el bachillerato en Gales. El rey acaba de llegar de su viaje oficial a Puerto Rico y Honduras en solitario. El lunes pasado fue a Viena. De Felipe VI, el cumpleaños de Felipe VI.
¿Qué día fue, perdona, Gustavo?
El 30 de enero.
Ah, sí, efectivamente, el 30 de enero fue el cumpleaños del rey actual.
Sí.
¿Qué rey actual?
Y no fuera en ningún sitio, así en privado, con la familia,
¿qué rey actual?
De la zarzuela y ya está.
Perdonad, ahora que hemos mencionado 30 de enero, se me está viniendo a la mente que... ¿No es el Día Mundial de la Paz?
No sé.
El Día Mundial de la Paz, no sé, no sé. ¿Lo puedo buscar por el ordenador? No, que digo, Gustavo, ¿de qué hablabas?
Bueno, y Felipe VI no pasó como el año pasado, que lo celebró con sus amigos en el mejor restaurante de Madrid, la Tragantela. Y hoy ha sido un poco apagado el cumpleaños de Felipe. Su niña está acusando y no ha podido asistir al cumpleaños, estaba en Gales. Y bueno.
Bueno, Gustavo, ya está de lado.
Bueno, efectivamente, como decíais, el día 30 de enero fue el Día de la Paz. Y es el Día de la Paz porque es, bueno, se conmemora en
yo
este...
Yo sé de quién.
En este caso se conmemora la muerte de Gandhi, que como sabéis era un político y activista indio que bueno, él abogaba por la lucha no violenta, por la paz, ¿no? Por conseguir las cosas sin violencia. ¿Qué os parece eso?
Muy bien, y yo elogio su labor. Y era como un señor parecido a Martin Luther King.
Pero en la India.
Que ayudaba a los demás. Ayudaba a los demás. Que,
y sobre todo por su tierra.
Este hombre, el Gandhi, apoyaba mucho a su gente.
Claro, que igual que Martin
ayudaba mucho,
Luther King,
Martin
americano.
Luther King igual. Eran en ese parte estaban los dos iguales.
Martin Luther King luchaba mucho por los derechos de las personas de color, de raza negra.
Pero él también fue como Gandhi, un parecido a Gandhi. Pero,
sí, abogaban ambos por conseguir las cosas que ellos pensaban justas,
sí,
sin utilizar la violencia.
Bueno, estaban en contra, pues no estaban.
Una cosa que lo vamos a ir ya mismo.
Vale.
La voy a decir.
Vale.
La aniversario de la Casa Real. Vale. Los aniversarios. Por ejemplo, Eleonor de Borbón,
sí,
la niña de Felipe, lo cumple el 31 de octubre de 2005. Juan Carlos I, el 5 de enero de 1938.
El rey emérito,
¿cuándo?
El 5 de enero nació.
5 de enero, ¿qué es Capricornio?
El 38.
Capricornio, sí.
Vino casi de regalo de Reyes, ¿no? Para su familia.
Sí.
Y lo curioso es que su hijo también cumple años en enero, pero el día 30.
Sí, sí. Sofía de Grecia, el 2 de noviembre del 38. Sofía de Borbón, el 29 de abril de 2007.
Vale.
Cristina, la hermana de Felipe, el 30 de junio del 65.
¿Que se han separado de
Iñaki y Urgandarín? Se han separado, efectivamente. Y Urgandarín, el 15 de enero del 68. Una noticia mala, que se han separado.
O sea, madre mía, que le vaya tela también.
Bueno, pero si no se llevan bien, oye.
Ya.
Es que vaya, ni se llevan
si
bien.
No se llevan bien.
Ni se llevan bien y encima en la cárcel de Urgandarín. O sea que pronto final. Bueno, pues ya nos vamos.
Hasta luego.
Bueno, pues chicos, ha sido un placer.
Para el Caterina y ya está. Hasta luego.
Ha sido un placer estar con vosotros. Nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Venga.
Vale, hasta luego.
Los tuyos y en la noche. Más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche. Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Soy los mejores.